Arrancamos a las 6 de la tarde en Rancagua para un partido donde la escuadra de Arturo Vidal quiere seguir sumando alegrías. En directo desde el Estadio El Teniente. ¡O'Higgins! ¡Colo-Colo! Y de inmediato volamos al Estadio Claro Arena, donde se presenta el actual campeón del fútbol chileno en el Fuerte Cruzado. ¡No te pierdas! ¡Universidad Católica! ¡O'Higgins! ¡Domingo! En el Estadio Nacional, la U busca su primera victoria del campeonato, aunque enfrente tiene al sorprendente líder del torneo. Universidad de Chile, Limache. Emoción, goles y pasión. Es la promesa de Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 0 horas.
Escucharemos a Rucantú, Neroli en Bio Bio.
Un ramito de violeta llevo atadito en mis manos. Un ramito de violeta llevo atadito en mis manos. Para salir a encontrarte, aroma del Neroli. Perfumando el camino para volver a buscarte, aroma del Neroli.
Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Protestas y bailes acompañaron la llegada del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui. La Moneda volvió a cuestionar la propuesta de gobierno de emergencia impulsada por José Antonio Kast. Esta vez las críticas provinieron del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Mientras se concreta la convocatoria oficial, los partidos del oficialismo ajustan posiciones y preparan sus propuestas de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo. La oposición analiza presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a quien responsabilizan por el manejo de las cifras fiscales y el elevado déficit. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, endureció sus críticas y acusó a la Fiscalía de haber montado una operación en su contra en el caso Procultura. El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía la investigación por la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente, ocurrida en julio de 2025. Fue liberado el ciudadano dominicano que había sido secuestrado en la comuna de Independencia luego de que sus captores exigieran un rescate de 30 millones de pesos. El legislador izquierdista José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente electo de Perú. Venezuela y los Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región tras un encuentro en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan. En el deporte, O'Higgins venció por 1-0 a Bahía de Brasil en el partido de ida clasificatorio de la Copa Libertadores de América. Y Alejandro Tavilo superó en 3 sets al italiano Francesco Pasaro y clasificó a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 7 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre excepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada. Es gratuita además para cualquier teléfono celular, para cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente. Y vamos a ir con noticias del mundo, información que ha sido confirmada hace escasos minutos. El parlamentario José María Balcázar, de 83 años de edad, quien defiende el matrimonio infantil y arrastra más de un cuestionamiento en su contra, ganó la elección en el Congreso para asumir por sucesión constitucional la presidencia de la República del Perú. Fueron 60 votos a favor del congresista de la izquierda radical. En la primera ronda, Balcázar, de la lista número 4, alcanzó 46 votos, mientras que su contendor, en este caso Alba, de la lista 2, 43. Fue una votación que concluyó hace escasos minutos, poco antes de la medianoche en Chile. Hay que decir que esta es una sesión, votación para suceder a José Gerí, que fue puesto a nivel de censura, ¿no? El Congreso vivió entonces esta jornada clave con María del Carmen Alba de Acción Popular y José María Balcázar de Perú Libre, los dos candidatos que se disputan la presidencia del Parlamento tras la salida de José Gerí. Recordemos que, bueno, José Balcázar es elegido. En este caso, su contendora era Alba, María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso en el periodo 2021-2022, que representa a un sector de centro derecha que apostaba por la estabilidad institucional. Balcázar, en su contraparte, abogado y ex magistrado vinculado a la izquierda parlamentaria, buscaba posicionarse como figura de consenso desde su experiencia jurídica. ¿Qué podemos hablar del nuevo presidente del Perú? Es abogado, ex juez, actualmente congresista por Perú en la zona de Lambayeque, cargo que ocupa desde el año 2021. Fue elegido bajo las filas de Perú Libre, una agrupación más bien vinculada a la izquierda, aunque con el tiempo ha tenido algunos vínculos y cambios de bancada. Nació el 17 de enero del 43 en Cajamarca. Como bien decíamos, fue presidente de las comisiones clave del Congreso, como la que eligió magistrados del Tribunal Constitucional, destacando también su papel como legislador con experiencia técnica. Ha estado en algunas polémicas, eso sí, sobre temas sociales, y se ha definido como una figura de consenso, aunque sin tener un partido político propio sólido. Y en 2026, hace escasas semanas, fue presentado como candidato y el día de hoy ha sido elegido entonces como el nuevo presidente electo del Perú, José Balcázar, nueva autoridad que, por cierto, se las llevamos a ustedes a través de la transmisión. Me da la impresión que tenemos justo el momento, ¿no? Tenemos el momento donde el Congreso hace el anuncio a través de nuestro medio asociado RPP en Perú. Escuchemos parte de ese momento.
Que ahora asume como titular del Parlamento Nacional. El primer vicepresidente, Fernando Ruspigliosi, a su lado derecho, a la izquierda, el congresista Waldemar Cerrón Rojas e Iris López Orella.
Bueno, está a punto de hablar, de hecho, la esta transmisión, señores, en vivo. Escuchemos.
Colegas congresistas, luego de terminado el escrutinio y la juramentación que acabamos de hacer esta noche, la presidencia agradece al señor don Fernando Miguel Ruspigliosi Capurro, primer vicepresidente del Congreso de la República, por la conducción del acto electoral. Señores congresistas, considerando ya la hora también avanzada, y vamos a suspender la sesión por un breve término que se les comunicará oportunamente. Mil gracias a ustedes.
Ahí está parte entonces José Balcázar, nuevo presidente electo del Perú, que da una suspensión. Él dice, daba las altas horas a esta hora, por supuesto que se ha mantenido durante gran parte de la jornada, comenzó bien temprano, a esta hora son prácticamente las 10 de la noche con 11, prácticamente 12 minutos del día miércoles. Hay que decir que Chile ya tiene varias horas de adelantado, ¿no? Tiene varias horas de diferencia, y se ha suspendido, se va a hacer comunicado a los congresistas. Ahí estamos viendo entonces la imagen a través de BioBio TV sobre José Balcázar, que es elegido nuevo presidente electo de Perú. Seguramente se suspende la sesión por breve término. Esto quiere decir que seguramente va a volver en las próximas horas para que dé su palabra frente al pueblo peruano, en un pueblo que, recordemos, en los próximos meses debiesen ser las elecciones generales. Por lo tanto, es parte de la información que les contamos hasta ahora en BioBio, la radio.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 12 minutos.
Y vamos a volver a nuestro país. Entre protestas y gritos fue recibido el presidente Gabriel Boric en su primera visita a Rapa Nui. El mandatario aseguró que la isla requiere reconocimiento, respeto y también acciones y presencia del Estado. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
El presidente Gabriel Boric arribó la tarde de este miércoles al aeropuerto Mataveri de Rapa Nui para dar inicio a la visita oficial de 3 días, la primera que realiza en casi 4 años de mandato. El viaje, que se extenderá hasta el viernes, busca abordar urgencias locales y sostener encuentros con los habitantes en una agenda que incluye ceremonias propias del territorio y la entrega de subsidios. Sin embargo, el aterrizaje del jefe de Estado se produjo en un clima de tensión con la comunidad, con manifestaciones incluidas en donde una treintena de isleños le gritaron consignas al mandatario y le dieron golpes al vehículo presidencial.
Pero por acá no lo necesitamos, no lo queremos, no lo vamos a dejar salir y lo vamos a perseguir si es necesario a todas partes, pero de acá no vamos a dejarlo salir.
Después de horas de silencio, el presidente Gabriel Boric, por medio de su cuenta de X, indicó que Rapa Nui es uno de los lugares más maravillosos de nuestra patria, que requiere reconocimiento, respeto y también acciones y presencia del Estado.
Tu centro de información.
Radiograma. 12 de la noche, 14 minutos.
A 21 días del cambio de mando presidencial, el Ejecutivo redobló sus críticas hacia la próxima administración de José Antonio Kast por el denominado gobierno de emergencia. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
Aunque se esperaba su presencia en la Gloria 88, el presidente electo José Antonio Kast no llegó este miércoles a la denominada moneda chica luego de su periodo de receso. Desde su equipo señalaron que sostuvo reuniones desde distancia. Pese a su ausencia, el comité político integrado por los futuros ministros sesionó en pleno por casi 2 horas para abordar el plan de reconstrucción por los incendios en Ñuble y Biobío. Pero mientras avanzaba la coordinación interna, se abrió un nuevo round político por el concepto de gobierno de emergencia. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que la actual administración fue la que se hizo cargo de las emergencias en materia de inflación y educación. Desde el Partido Republicano, su presidente, Arturo Esquella, rebatió y acusó que el actual ejecutivo fue el que provocó la crisis.
Llegamos con 14% de inflación. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
Mientras el clima político se tensiona, aún persisten definiciones pendientes que han complejizado el cierre de la segunda línea de gobierno. Una de ellas es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, nombramiento que sigue en evaluación y que hasta ahora no ha sido oficializado.
Mientras espera la convocatoria formal desde la moneda, los partidos del oficialismo afinan posturas y preparan sus planteamientos de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo. El encuentro es considerado clave para ordenar la agenda común y robustecer la coordinación del bloque ante el nuevo escenario político. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
El Ejecutivo convocará en las próximas semanas a un cónclave oficialista para analizar el futuro del sector, aunque hasta ahora no se ha enviado la invitación formal. La cita busca reunir a directivas y representantes de las bancadas parlamentarias en un contexto de diferencias internas y disputas públicas que han evidenciado fisuras dentro del bloque. A pesar de la tensión acumulada en la recta final del mandato del presidente Gabriel Boric, varios timoneles de partido confirmaron su asistencia. Para el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, y su par del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, la instancia es una oportunidad para ordenar prioridades y sincerar diferencias.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo.
La expectativa siempre es alta en términos de poder coordinarnos y generar acuerdos para el periodo que viene.
Para algunos, el objetivo del cónclave es claro: cerrar este ciclo político con una señal de cohesión, proyectar una oposición articulada y definir cómo enfrentarán de manera conjunta los desafíos que impondrá el próximo gobierno.
Noticias con independencia. Radiograma.
12 de la noche, 16 minutos.
La oposición evalúa una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda por posibles sobreestimaciones de ingresos fiscales en 2026 y un panorama fiscal que afectará más que solo al gobierno de José Antonio Kast. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Comenzó bajo la administración de Mario Marcel. Errores de cálculo y la estimación de los ingresos, proyecciones de precio, recaudación tributaria e incluso el crecimiento que heredaron Nicolás Grau y ahora Jorge Quirós y el gobierno de José Antonio Kast. Alarmas a las que se suman las del Consejo Fiscal Autónomo, cuyo órgano técnico ha advertido una nueva sobreestimación en los ingresos fiscales en 2026 que complicaría la ejecución de la ya aprobada ley de presupuesto. De ahí nace entonces la acusación constitucional que evalúa la oposición, incluidos la UDI, Renovación Nacional, Republicanos y Demócratas, contra el ministro Grau. Mientras el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que están los antecedentes suficientes para impulsarla, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esta acusación no tiene mérito.
Porque no puede quedar impune una situación de tanta irresponsabilidad que va a comprometer los futuros gobiernos, no solamente este que viene.
Están en su legítimo derecho los parlamentarios, espero otra cosa es que tenga mérito. No es que se haya gastado más, muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno.
Hay otros contrarios, y no necesariamente miembros del actual oficialismo, que acusan un show político, asegurando que el país lo que necesita es verdaderamente ocuparse de la situación de las finanzas públicas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 18 minutos.
El gobernador metropolitano Claudio Rego endureció sus cuestionamientos al Ministerio Público en el marco del caso Procultura y acusó montaje de un caso falso en su contra. Marcela Rojas nos cuenta.
El caso Procultura ha puesto a la Fiscalía de Antofagasta en el centro del debate público tras una serie de reveses judiciales que han abierto dudas en torno a la labor investigativa del Ministerio Público. En este contexto, el gobernador metropolitano Claudio Orrego volvió a arremeter contra el ente persecutor, acusando a la Fiscalía del Norte de haber montado un caso falso en su contra en el marco de las indagatorias vinculadas al caso Procultura.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo, después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente. Esperamos que la Fiscalía de Antofagasta investigue dónde y qué pasó con los 1.000 millones de pesos que la Fundación Procultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental.
Sus declaraciones profundizan el conflicto entre la autoridad regional y el Ministerio Público, trasladando el debate hacia la responsabilidad institucional frente a eventuales errores investigativos. A ello se suma la situación interna de la Fiscalía de Antofagasta, donde el caso ha evidenciado tensiones respecto de la conducción de causas complejas y la coordinación entre los propios fiscales. Con la renuncia en las últimas horas de quien fuera el persecutor a cargo de la causa hasta enero de este año, Eduardo Ríos, quien además denunció al fiscal regional Juan Castrovecchios por malos tratos.
Bueno, hasta ahora hay auditores que nos envían algunas informaciones. En este caso hay un accidente en la ex autopista del Sol, dirección a la costa, a la altura de Mayoco. Ahí está el video que podemos ver. Esta es la ruta 78 que une la región metropolitana con la región de Valparaíso, en este caso hacia San Antonio. Son varios los vehículos que están involucrados. Se habla de 5 a 6 vehículos. Le agradecemos a Pablo que nos escribió. Nos dice que ya estaba personal de la autopista. Esto es Autopista del Sol hacia la costa. Pasado el peaje de Mayoco, unos 40 metros después del paso sobre nivel en la autopista, nos dice que está habilitado solo una calzada. Es la información que está. Se logra ver también a personal de bomberos en las imágenes, que está atendiendo a más de una de las personas que se encuentra en ese lugar. Incluso se ve un vehículo que está volcado. Apenas tengamos más información, les vamos a contar, pero les volvemos a avisar de este accidente en la autopista del Sol, dirección hacia la costa, a la altura de Mayoco. Esto es a unos 40 metros después del paso sobre el nivel de la autopista, pasado el peaje Mayoco, accidente que está en pleno desarrollo. Y vamos con más información. Especialistas advirtieron que la calidad de testigo de la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, en la causa Audio Factop sería incompatible con su labor persecutora y deja en una incómoda posición al fiscal nacional Ángel Valencia. Aline de Sormo tiene más antecedentes.
El triunfo judicial de Luis Hermosilla luego de que el cuarto juzgado de garantía acogiera su solicitud para que la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, declare como testigo en el caso Audio Factop trasladó el foco a la persecutora que encabeza la causa. Parra pasa de dirigir la indagatoria a tener la calidad de testigo en el mismo expediente. El exfiscal Andrés Cruz sostuvo que no es totalmente inédito que un fiscal declare en una causa que ha dirigido y que muchas veces estas estrategias buscan tensionar o deslegitimar el trabajo del persecutor. Más categórico fue el exfiscal Ricardo Freire, quien afirmó que las calidades de fiscal y testigo son incompatibles. Por eso estimo probable que no pueda seguir al mando.
Creo que dependerá del curso de la investigación y del contenido de lo que refiera la fiscal, la decisión que se adopte.
Pero es una calidad totalmente incompatible con la de fiscal. Por lo mismo, si va a declarar como testigo, probablemente la fiscal no pueda seguir dirigiendo esa investigación.
La decisión final quedará en manos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá ponderar si mantiene a Parra, reasigna el caso o espera su testimonio antes de resolver.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 23 minutos.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins en calidad de testigo. Todo esto en el marco de la investigación que busca esclarecer la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente en julio de 2025. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins por la investigación que indaga la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente ocurrida en julio de 2025. La diligencia se dio en un contexto complejo para el estatal, marcado por eventuales responsabilidades penales y civiles y por la denuncia de Serna Geomín por ocultamiento de información técnica tras una tronadura en 2023. El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que Alvarado fue citado en calidad de testigo y que su declaración se centró en la auditoría interna y el informe internacional que detectó inconsistencias en antecedentes entregados a la autoridad. Mientras que Alvarado afirmó que la diligencia fue muy productiva y reiteró la disposición de la empresa a colaborar y actuar con transparencia.
Por tanto, si ese sistema de prevención de delitos hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal.
Ahora estamos en una instancia reafirmando nuestra transparencia.
La investigación apunta a establecer la eventual responsabilidad penal de Codelco como persona jurídica bajo la figura de cuasi delito de homicidio.
Comprando en Wally, tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bío Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Con un gol de Francisco González, O'Higgins superó por la cuenta mínima al Bahía en el primer compromiso de la fase 2 clasificatoria de la Copa Libertadores de América. El encuentro de vuelta se definirá el miércoles próximo en Brasil. Y el Tribunal de Disciplina confirmó el descenso de Deportes Melipilla al fútbol amateur y el cupo vacante en la segunda división se definiría en un partido final entre Lota Schwager y Comunal Cabrero. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
Con un golazo del argentino Francisco González a los 4 minutos de partido, O'Higgins derrotó por la cuenta mínima a Bahía de Brasil en el partido de ida de la fase 2 clasificatorio de la Copa Libertadores. La diferencia incluso pudo ser mayor, con un tanto anulado en el segundo tiempo al delantero Arnaldo Castillo por una infracción previa a un jugador brasileño. Uno de los mejores jugadores del cuadro celeste, Martín Sarrafiore, analizó esta diferencia mínima para ir la próxima semana a Brasil.
Lo lastimamos temprano, eso nos dio una tranquilidad, después pudimos aguantarlo. Tuvimos para hacer el segundo gol, bueno, no sé por qué, creo que se anuló por una falta, pero bueno, estamos contentos por haber conseguido una victoria en nuestra casa y regalárselo a nuestra gente. Que el club haya vuelto a una Copa Internacional, la verdad que se lo merecían, hacía mucho tiempo que no estaba. El club también pasó por situaciones difíciles en otros momentos y se lo merecen.
En medio de este viaje de la próxima semana a Bahía, Brasil, O'Higgins se enfrentará este sábado a Colo Colo en el Estadio El Teniente, y así lo palpita en la previa al defensa del cacique Jason Rojas, con la última noticia que su equipo cerró el plantel sin el sexto refuerzo que en un momento analizó la dirigencia.
Va a ser un partido normal, es como si no jugar Copa. Ellos, yo creo que han trabajado y están preparados para poder enfrentar los dos partidos.
Pese a la huelga general en Argentina que llegó a suspender todos los partidos de hoy del fútbol trasandino, la Conmebol se puso firme y confirmó la primera final de esta noche de la Recopa en el sur del Gran Buenos Aires, entre el campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, donde juega Matías Sepúlveda, y el de la Libertadores, Flamengo, que tiene, y en un buen nivel, a Eric Pulgar con un operativo de seguridad especial. En tanto, en el fútbol del ascenso, el Tribunal de Disciplina, a través de su Sala 2, confirmó el descenso de Deportes Melipilla a Tercera División o fútbol amateur por deudas previsionales, y a falta de confirmación por la NFP, ese cupo lo definiría en un partido de desempate Comunal Cabrero, que fue finalista de la última liguilla, y Lota Schwager, que finalizó tercero en la tabla general tras los ascendidos Colina y Colchagua. En otro orden de cosas, y en el velódromo de Peñalolén, comenzó el Panamericano de Ciclismo Pista, y tanto Javier Agarrido en la modalidad Scratch y las damas en velocidad por equipo rozaron medallas, finalizando en el cuarto lugar. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en diálogo con la radio, entregó sus sensaciones en el lanzamiento.
Tener este evento panamericano no hace más que seguir reforzando la formación, el desarrollo y el rendimiento de nuestros deportistas. Así que desear que este espacio siga potenciándose. Acá comienza la puntuación hacia el ciclo olímpico, así que tiene esa particularidad. solidaridad y ese incentivo también para los atletas.
Al cierre y por el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, Alejandro Taviro superó en 3 sets al italiano Francesco Massaro y avanzó a los cuartos de final, instancia a la que enfrentará mañana el argentino Thiago Tirante. En este certamen derrotó a Cristian Garín y anoche a Francisco Cerúndolo, reciente ganador de Buenos Aires que tuvo que retirarse por lesión.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. Detergente Homo para diluir de 500 ml a solo 3,990. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Todas las noticias. Radiograma.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerden que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Los fines de semana en Bio Bio son con fútbol total. Este sábado arrancamos a las 6 de la tarde en Rancagua para un partido donde la escuadra de Arturo Vidal quiere seguir sumando alegrías. En directo desde el estadio El Teniente. O'Higgins, Colo Colo. Y de inmediato volamos al estadio Claro Arena, donde se presenta el actual campeón del fútbol chileno en el Fuerte Cruzado. No te pierdas.
Universidad Católica, O'Higgins.
Domingo. En el Estadio Nacional, la U busca su primera victoria del campeonato. Aunque enfrente tiene al sorprendente líder del torneo.
Universidad de Chile, Limache.
Emoción, goles y pasión. Es la promesa de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Saludos, Marito. Aquí escuchándote como todas las noches.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio este día jueves, jueves 19. Uy, me faltaba un día. Jueves 19 de febrero. No queda nada para que termine el mes de febrero. No queda nada para que termine el verano. Atención. Bueno, más que el verano, todavía queda bastante para el verano, pero para que termine el mes de febrero y comience el mes de marzo. ¿Cómo están, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes. Felices de estar junto a todo el equipo que los estará acompañando. Saludamos a Bio Bio TV, ahí a Axel Solo, campeón. Aunque no lo sé, aunque ustedes no lo crean, Axel, que está ahí, nuestro compañero de labores de Bio Bio TV, no sé si trajo, no, hoy día no lo trajo, ¿sí? No, hoy día no lo trajo, lo trajo ayer. Es campeón máximo de la quinta región de lucha libre. No, en serio. ¡Toma! ¡Le pasó por ratero! Ya, ahí está. Grande Axel Solo. Le mandamos un abrazo ahí a nuestro colega. ¿Quién más está en Bio Bio TV? ¿Edu? El Edu y el Maxi. El dúo dinámico.
Sí.
Ahí está. Un abrazo enorme para ambos. Para el equipo de Bio Bio TV. Que siempre están ahí con la bendición, con el cariño, con la buena onda. Y también saludemos a quien me acompaña el día de hoy en la puesta en el aire, el señor Nicolás Chacón, que saluda a su público. Ahí está, saludando a su público. Nico, ¿no va a saludar a nadie hoy o no?
Hola, ¿cómo estamos?
Ahí está. Que haga el pasito de William. No, nunca hacerla. La verdad es que eso está patentado. Si usted se intenta hacer esa reverencia que hace William Rebolledo cuando comienza su... Sí, sí. puede ser denunciado por derecho a autor, por derecho a autor. Y puede aparecer un capítulo de mea culpa, así que mejor que no. Ya, auditores, iniciamos este programa. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana con mucha información, con muchos datos, con sus mensajes. También voy a dejar puesto allí algunas fotos que les debía de sus hermosas y maravillosas Radio Zapila.
Claro.
Ahí está, es la galería de auditores. Recuerdo que en algún momento Mauricio Barriento la tenía. El tío Mauri. Y ahí está. Queremos que ustedes nos manden sus fotos, ¿ah? Aprovechando. Sé que ayer la tuvimos bastante rato, pero la quiero repetir porque hay fotos muy bonitas. Ahí se logra ver las diferentes plataformas donde nos escuchan, en la televisión, en el internet, en la aplicación.
Ya, tío Mauri.
En la radio a pilas. Así que nos pueden enviar sus fotos, auditores, al más 569-9207888 para aprovechar a sumarlos a esa galería. ¿Les parece? Los pueden enviar de inmediato. Toman su celular, sacan una fotito. Así estoy escuchando yo. Así es. Pueden mandando una fotito, no hay ningún problema. Lo envían y automáticamente yo los voy a estar sumando a nuestra galería. También, auditores, muy atentos a la información que nos llega. Hay varias informaciones, dos de ellas. La primera tiene que ver con un accidente que se ha dado en la ruta 78, en la ruta hacia la costa, en la zona de Mayoco. Al menos se habla de por lo menos 5 o 6 vehículos. Obviamente eso puede ir cambiando. Nosotros vamos ya estamos consultándole a carabineros para saber la envergadura de esta emergencia. Lo que sabemos que es en esa zona hay solo una pista habilitada y dos que están siendo utilizadas por las autoridades, y en este caso por personal de la autopista. Ruta 78, a unos 40 metros aparentemente de la zona del paso bajo nivel. A ver, acá, déjeme revisar porque por acá creo que tengo la información de nuestro auditor, a quien nos envió el dato, Pablo. Accidente en la autopista El Sol, dirección hacia la costa, a la altura de Mayoco, unos 40 metros después del paso sobre nivel de la autopista, pasado el peaje Mayoco, en dirección hacia la costa. Ahí está. Ese es el lugar donde ha ocurrido este accidente. Y también, uno de nuestros auditores, a quien le agradecemos, nos mandó un video incluso, le agradecemos ahí a Filipo, nos dice que hay un procedimiento en un edificio en Lyon con Hernán Cortés. Esto es acá en la región metropolitana. Esto es, si no me equivoco, esto debería ser como una de Providencia, ¿no? Lyon con Hernán Cortés. Nos dicen que ha llegado bomberos. Aparentemente habría una especie de, se estaría generando un incendio en uno de los pisos de este inmueble. Ya nuestra unidad móvil, seguramente en los próximos minutos vamos a estar despachando desde el lugar para contarles lo que ocurre en esa zona. Bien, auditores, nos mandan sus mensajes. Es momento de comenzar el trasnoche de la radio hasta las 6, que comienza ahora. Y vamos a partir con Bruno Mars. I Just Might. Bienvenidos al trasnoche de la radio Bio Bio. Vamos arriba.
Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ,
sewing screen. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor,
Trasnoche de la Radio.
El Trasnoche de la Radio, que está junto a todos ustedes, auditores, gracias a todos los que nos están enviando fotos y videos. Ya los voy a estar revisando, les pido ahí un par de minutos ahí para ir sumándolos a nuestra sintonía el día de hoy. Nos mandaron un video muy bonito de la zona de... Déjeme al tiro revisar. Nos mandaron un video desde Iquique. Video muy bonito desde la zona de Iquique, realmente maravilloso. Ya vamos a estar con eso. Desde la zona de Iquique, un hermoso lugar que nos enviaron, ya lo vamos a estar revisando. Más 569-9278-88, nos pueden enviar audios, ¿eh? Ya los vamos a estar revisando. Si se logra ver algún audio por ahí, lo vamos a estar viendo en los próximos instantes. Oye, no me dejan, no puedo vincular mi WhatsApp, está difícil la cosa, está difícil la cosa. Voy a estar leyendo su mensaje ahora. Ya nuestra unidad móvil ya va a estar en breve con la información desde el lugar. Vamos a estar con información desde la zona de Providencia. Recordemos que hace escasos minutos les estábamos hablando de un incendio, aparentemente en la comuna. Ya vamos a estar con eso. Lyon con Cortés, comuna de Ñuñoa, nos dice acá un auditor. Bien, gracias a Isa, que nos está escribiendo. Dice que ella vivió allí, por lo tanto, conoce perfectamente el sector. Ya, vamos a estar con eso. Sí, de hecho, nuestra unidad móvil ya nos ha compartido algunas imágenes, ya vamos a conectar con él para saber específicamente lo que está pasando en el lugar. Se ve a personas trabajando ya en el sitio. Aparentemente la situación está más bien controlada, pero ya vamos a conectarnos con él en los próximos instantes. Déjeme revisar el video que nos envió uno de nuestros auditores. Son varios, ¿ah? ¿Eh? Tengo un montón de fotos. Ya las voy a estar revisando. Pero nos mandaron un video que quiero aprovechar a mostrarles de la comuna de Iquique, que nos escribió ahí Benjamín. Benjamín. Antes de ir con eso, la información, por cierto, que nos manda, estamos con Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo, estamos viendo imágenes. ¿Qué ocurre?
Sí, ¿cómo estás, Mario? Muy buenos días. Aprovecho de saludarte a ti, a todos nuestros auditores y también a quienes se conectan a través de BioBio TV y todas nuestras plataformas para informar sobre este incendio que se está desarrollando en estos momentos en la comuna de Ñuñoa, calle Hernán Cortés, con Ricardo Lyon. Se trata de un incendio, efectivamente, que se genera en un departamento del piso 8 de un edificio. Yo recién conversé con algunos vecinos que debieron ser evacuados por esta emergencia. Estos vecinos eran del piso 11, sintieron un olor muy fuerte a humo. De hecho, cuando les avisaron que tenían que evacuar, le fueron a tocar la puerta. Estaba todo el pasillo lleno de humo, según lo que me comentaban. Y el detalle importante y no menor es que los residentes o los propietarios de este departamento no se encuentran, están de vacaciones, entonces el origen, la causa de este fuego está completamente en investigación, puede haber sido quizás algún aparato electrónico que haya sido conectado. Me decían que este humo salía principalmente desde la cocina, quizás ahí se ha desarrollado algún tipo de falla eléctrica en este lugar y por eso entonces esta emergencia que obliga que lleguen hasta esta intersección en la comuna de Ñuñoa cerca de 5 compañías de bomberos. Puedo ver cerca de 30, 40 funcionarios voluntarios de la institución de bomberos. No he podido aún encontrarme con el comandante, seguramente está trabajando in situ en este departamento para poder controlar la emergencia, pero según lo que me decían igualmente los vecinos, ya estaría levemente controlada, sin riesgo de propagación. De hecho, son solamente los vecinos de los pisos cercanos los que han debido ser evacuados y no todo el edificio.
Nico, ¿tuvo que ser utilizado alguna escala o no?
No, de momento no ha sido utilizada la escalera. Están así, por supuesto, conectadas las mangueras a los grifos que están habilitados para poder trabajar con los carros de bomberos, pero no, de momento no ha sido utilizada la escalera. Están trabajando mediante la escalera del edificio y también el ascensor.
Ya, nos queda clarísimo. Bueno, vamos a conectarnos contigo en cualquier momento cuando te encuentres con el comandante para saber efectivamente qué fue lo que pasó. Y retomamos el contacto contigo en cualquier momento, Nico. Te dejamos trabajar allí.
Sí, cómo no, nos mantenemos aquí también en contacto mientras tanto con los vecinos que han debido ser evacuados. Hay cerca de una treintena de vecinos que fueron alertados, me decían que les fueron a tocar los departamentos, casi como un trabajo comunitario. Uno le avisaba al otro y así fueron evacuando. Entonces es una emergencia que de momento los tiene acá en el exterior de sus viviendas.
Nico, si quieres conversamos con ellos de inmediato, a ver si tiene alguien ahí cerca, aprovechando el impulso, si gustas, o te esperamos, tú nos indicas.
Sí, dame unos minutitos, reconectamos y seguramente podremos conversar con alguno de ellos.
Bien, ahí está Nicolás Bravo con la información sobre este incendio que afectó un departamento en Ñuñoa. Ya vamos a estar conectando con él para saber qué fue lo que ocurrió con estos vecinos. Y atención con la imagen que nos llega a través de BioBio TV. Acá está. La imagen de nuestro auditor Benjamín. Qué linda la imagen. ¿Qué pasó? Yo le relato lo que se ve en la costa de Iquique desde las alturas, desde un edificio aparentemente. Espectacular, desde la terraza de un edificio. Espectacular la ciudad de Iquique. Qué lindo, qué maravilla. El norte grande de nuestro país, qué bonito. Mira qué lindo. La ciudad completa, una vista panorámica espectacular de la ciudad. Ahí con la rotonda, con Iquique maravilloso, Iquique glorioso. Ahí está. Gracias a nuestro auditor, a Benjamín, que nos mandó ese video hermoso, que lo estamos viendo a través de BioBio TV. Espectacular, tremendo. Gracias, Benjamín, gracias por acordarte de nosotros y por mandarnos tan bonita postal. La vamos a dejar allí guardada para mostrarla más adelante también. 13 minutos nos separan de la una. Ya voy a estar con los mensajes a través del WhatsApp, más 569-9207888. No te olvides de 10 Plus, potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Baja de peso naturalmente con 10 Plus. Encuéntralo en farmacias, ¿no? Farmacias del Dr. Simi, tiendas San Nutrition a través de la web con despacho todo Chile. Yes Black Energy en Vital Energía. Descuentos desde un 50% en materiales eléctricos. Solo en compras online en vitalenergia.com del 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock. Despacho a todo Chile. Compra hoy en vitalenergia.com. Macha y el bloque depresivo junto a Vicente Cifuentes. Esto se llama ¿Qué es lo que pasa?
No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido.
parece que no estás y buscas el olvido. Si hay algo entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, te pido tu
de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Quedan 9 minutos para la 1 de la madrugada. Ya vamos a estar conectando con algunos auditores. Tenemos información que nos llega a esta hora. Nos dicen que en la ruta 5 hacia el sur se habría caído una pasarela en la ruta. Estamos a la espera de que nos digan el sector propiamente tal donde ocurrió. Pues sabemos que la ruta 5 es enorme, pero ya vamos a estar conectando con unos auditores que está llegando a ese, está cercano a ese sitio. Ya vamos a estar con eso. 0:52. Voy con algunos mensajes que tengo aquí guardados. A ver, ¿qué más tenemos? Déjeme decir. Ya, nos escribe Davis, dice: saludos Mario, buenos días, buena jornada. Abrazo para ti también, Davis, que te vaya bien. Buenos días Mario, junto con saludarte de tu equipo de trabajo por acá en Calama, hoy mucho calor, un poco preocupado por los temblores que han ocurrido en la zona norte. Saludos Emilio desde Calama, estamos contigo Emilio, te saludamos. Y Quique, lo más bello, dicen acá, tierra de campeones. Ahí están varios auditores hasta ahora conectados con nosotros. Hola, buenas, quisiera saludar, mandar un saludo a Suga de BTS, dice acá. Mira, están saludando los muchachos de BTS. Nunca está de más. Ya. Ok. Hola Mario, ¿cómo te va? Por acá, trabajando en mi taller. Por acá, cada jornada, escuchando el trasnoche de la radio. La controversial Kioto no falla y tengo la pequeña portátil en caso de emergencias. Nos escribe también Sergio Inostroza de los Fuelles Artesanales. Amigo Mario, ¿serías tan amable de saludar a mi prima Natalia Sánchez, quien estuvo de cumpleaños el día de ayer? Desearle muchas bendiciones en este nuevo año de vida. Gracias. Diego también, con Sergio, que nos escribe desde Ñuñoa. Un abrazo enorme. Buenas noches, Mario. Por acá, Matías, un saludo. Excelente programa, como siempre. Aquí está. Estamos esperando a ver si hay algún auditor que esté cercano a la Ruta 5, cerca de este, de esta aparente caída de una pasarela. Nos escribe Alberto de Talca, nos dice que habría ocurrido algo parecido en la tarde, pero si alguien nos llama, sería ideal. 800-810-810. Perdón. Nos pueden escribir también. Si es que no pueden salir al aire, nos pueden escribir. Gracias a nuestra auditora también, desde Quilicura, dice: todas las noches me duermo con tu dulce voz. Gracias. Qué bueno estar junto a ustedes acompañándoles. Nos escribe también hasta ahora. Buenos días, Mario. Aquí Claudio Petit. Desde Mayuco saludándote. Lo de la pasarela del sur lo dieron en noticiero de la tarde. Un camión que llevaba la tolva levantada golpeó la pasarela.
Sí.
Claro, ahí está. Esta pasarela. Ya lo vamos a estar viendo. A ver si. Yo creo que lo vamos a revisar porque es muy probable que podamos tener más información de eso con ustedes, auditores, desde el lugar. Debe haber un sector de la Ruta 5 que está con ese problema, porque hay auditores que nos dicen que hay un taco importante, que hay vehículos que se demoran bastante en poder pasar por allí. Ahí está. Saludos también hasta ahora desde Magallanes, dice, con mi radio, My Precious, mi preciosa, sí, una radio bastante bonita, muy bonita, de esas radios a la antigua. Nos dice que sería el sector Polonia y en San Fernando, ¿no? ¿Ese es el lugar? Ya, ahí está. Ahí nos mandaron algunos, ¿cómo quedó la pasarela? Claro, esto fue sector El Tambo. Un camión chocó con la pasarela, tránsito detenido, esto es la ruta 5, kilómetro 131, dirección hacia el sur, sector El Tambo. Estaba viendo los videos ahora, oye, quedó completamente destruido, bueno, el camión poco y nada, pero la pasarela quedó completamente destruida. Bueno, como sabrá, estamos descansando, evidentemente. Ahí está. Oye, complicada la situación. Bien, gracias a los que nos están escribiendo. Gracias, gracias a todos ustedes. Un abrazo enorme. Ya, nos estaban preguntando acá, nos mandaba una foto. ¿Quién está acá? Abel. Bueno, nos está mandando lo del Perú. Nosotros ya lo comentamos al inicio del radiograma, de hecho, que el nuevo presidente del Perú es Balcázar. El nuevo presidente del Perú es José Balcázar, que fue elegido presidente electo del Perú. Para que lo sepan, eso ocurrió más temprano. Todo esto a casi 2 meses de las elecciones generales. Complicada la situación del Perú, donde José Gerí, que fue el presidente, que incluso acá en el Trasnoche también transmitimos cuando fue proclamado presidente por la Asamblea, termina siendo censurado de cierta forma, siendo sacado del puesto por algunas conversaciones y reuniones informales con personas que después trabajaron en el gobierno. Es una situación bien complicada la que ocurre en el Perú. Bien, sigamos avanzando, ¿les parece? Quedan 3 minutos para la una. Escucharemos hasta ahora a Lady Gaga con Paparazzi. Antes de ir a las noticias, estás en el Trasnoche de la Radio hasta las 6.